Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En los últimos meses en Canarias se ha normalizado una situación que no es para nada normal en nuestras islas. Hablamos de los asentamientos ilegales instalados sobre todo en las zonas de costa. Los hemos visto, por ejemplo, en la zona del puertito de Adeje, muy cerquita de donde estamos hoy haciendo nuestro programa. Pero el último capítulo de esta historia lo hemos observado en las últimas horas en Granadilla de Abona, donde más de 45 asentamientos irregulares han sido desalojados por las fuerzas del orden. Se calculaba inicialmente que unas 100 personas vivían allí, en gran parte extranjeros que se han mudado a las islas, en cuevas situadas en las zonas de La Mareta y el Charco del Clérigo. El desalojo se produjo sin demasiadas incidencias con la cooperación de 25 agentes policiales, solo un detenido por enfrentarse a un agente de la Guardia Civil. Los detalles nos los ha contado aquí en COPE Canarias la concejala de Seguridad del Ayuntamiento Granadillero, Carmen Dolores Rodríguez de Vera.
Encontramos con que la mayoría de los habitantes que estaban en las cuevas ya no se encontraban, se encontrarían como 10 o 12 personas, pero bueno, todo resultó bastante pacífico, bastante bien, a no ser pues uno de ellos que se alteró algo y bueno, tuvo un enfrentamiento con un guardia civil y resultó detenido.
Fíjate en este dato que no es baladí. En este desalojo, la empresa municipal de residuos Semurgrán necesitó hasta 8 camiones, 8 para retirar toda la basura, todos los desechos que estaban acumulados en esta parte del litoral. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es viernes 22 de marzo y estamos emitiendo este programa desde Adeje, concretamente desde un lugar precioso, el convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo, creado en 1679, nada menos, y que forma parte del enorme acervo patrimonial que tiene este municipio. Hablaremos hoy de la Semana Santa con protagonistas y con más protagonistas de la actualidad del día, que resumimos ya en las claves que nos deja la mañana con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. La justicia tumba la adjudicación del tramo del anillo insular de Tenerife entre el Tanque y Santiago del Teide a la UTE, liderada por FCC. La obra, que está actualmente en ejecución, fue adjudicada en 2019 a OHL, pero un recurso de FCC por supuestamente no cumplir con los requisitos salariales del convenio de la construcción hizo que finalmente esta última empresa se hiciera cargo de los trabajos. Ahora el Tribunal Superior de Justicia da la razón a OHL y están por ver qué consecuencias tiene. La Consejería de Obras Públicas se encuentra analizando la sentencia. El anterior consejero, Sebastián Franquis, del Partido Socialista, cree que la finalización de la obra no corre riesgo, aunque se tenga que indemnizar y bastante a OHL.
Y lo habitual, lo razonable es que se recurra a esa sentencia. No, sí. Yo creo que eso no debería imposibilitar o paralizar la obra. Lógicamente, sí. Es una situación nueva, es una obra importante porque el volumen es importante. Y es lo que habrá que tener que hacer la propia consejería, estudiar la situación e intentar que la obra esta edición no impida que la obra se desarrolle con normalidad hasta que finalmente haya una decisión definitiva si se recurre a la sentencia.
Veremos qué pasa, insistimos, la consejería, el consejero actual, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, que fue el que en 2019 primero adjudicó la obra a OHL y después pues el siguiente gobierno tuvo que cambiar de adjudicatario, pues se encuentran analizando esa sentencia y de momento no realizan declaraciones. Estaremos pendientes si en los próximos minutos o días se manifiestan. Otra de las noticias del día está, Guillermo, en el Teide, donde ha nevado, como oyen. Comenzamos la Semana Santa con nieve, después de contar en los últimos días que llevábamos 108 inviernos sin registrar nieve en la cumbre, desde que hay registros. Hoy el manto blanco se aprecia sobre todo en la cara norte, desde el Valle de la Orotava, desde la Guanche e Icod, y además mañana no se descarta que siga nevando arriba. Una nieve que entra dentro de ese episodio de inestabilidad que estamos viviendo por esa dana que ya nos está afectando. Ojo a las lluvias que se van a extender durante todo el fin de semana. El delegado de la EMET en Canarias, David Suárez, explica que lo peor será mañana.
La jornada más complicada se prevé que sea mañana, con precipitaciones que pueden ir acompañadas también de tormentas y con vientos intensos, que bueno, se caracterizan las tormentas por también ir acompañadas con vientos intensos, precipitaciones que en algunos puntos se pueden ser en forma de granizo y por encima de los 2.000 metros, pues como ha empezado a suceder, pues que también pueda ser en forma de nieve.
Las previsiones que se tienen de las lluvias no invitan al optimismo de cara al verano, donde habría que pensar en restricciones de agua para no agravar la situación de sequía que se sufre en todo el territorio nacional. Aún con la llegada de la Dana a Canarias, el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, afirma que podrían producirse dos escenarios si no vienen lluvias con más frecuencia: restricciones o reducir la presión del agua en la capital.
Estamos afrontando este verano pues dentro de esa emergencia hídrica y no es descartable que en algún momento del verano sí pueda haber o corte o reducción del caudal que, bueno, pues cuando abrimos el grifo de nuestras casas pues no salga con tanta potencia.
Bueno, pues pendientes, Guillermo, de ver cuánto llueve, con qué cantidad y sobre todo si eso sirve para llenar en parte los embalses de la isla.
La noticia del día, indudablemente, esa nieve en el Teide. Por fin vemos esa estampa que estamos acostumbrados unos meses antes, habitualmente del mes de marzo, pero que este año se ha hecho de rogar. Por cierto, una clave más, nos confirman, lo digo porque nos preguntan algunos oyentes y nos han preguntado durante la mañana, nos confirma desde el Ayuntamiento de la Orotava que todavía el cerdo, el cochino negro vietnamita, el famoso cochino negro vietnamita, del cual les estamos contando sus tribulaciones en los últimos días, no ha sido capturado por la unidad que está monitorizándolo y controlándolo del gobierno de Canarias. Que este cerdo lleva varios días suelto en la zona de La Perdoma y ha atacado ya varias fincas particulares. Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y la lluvia, que por fin nos ha llegado. Qué buena noticia, ¿eh? Qué falta nos hace que llueva, aunque se nos fastidie un poco las vacaciones de Semana Santa o alguna procesión. Creo que es muy necesario que llueva y lo estamos demandando todos. A ver si dura unos cuantos días. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, vestida de invierno, con mis botas.
Venido con botas y chubasquero, sí, me imagino, ¿no?
Eso quiere decir que no es tan seguro que llueva, pero bueno.
Bueno, de momento durante la madrugada ha llovido por lo menos en Santa Cruz, aquí sí. Ya te anticipo.
Sí, pero no he visto.
En Adeje está luciendo un sol que raja las piedras, mira, como decimos popularmente.
No he visto charcos, no he visto, pero bueno, bien.
Bueno, ya hemos escuchado a David Suárez y el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el cochino se puede quedar a vivir aquí, porque como ahora no se pueden tocar los animales.
Yo entiendo que el portavoz del Ayuntamiento de la Orotava nos decía el otro día, el miércoles, que sí, que hay que respetar toda la normativa de bienestar animal, pero caramba, ¿tanto cuesta capturar al cochino?
Pues sí, le tendrán que convencer. Alguien le tendrá que convencer.
Dialogar con él por la buena, por como la buena. Dices tú, no sí, sé. Por la buena. Bueno, reiteramos, esto es información de servicio público, sí. Mañana va a ser el día más fuerte de las lluvias, ¿eh? Así que atento, bueno. Hoy va a llover también, pero el día más fuerte, según nos dicen, desde la Agencia Estatal de Meteorología va a ser mañana.
El cochino se ahoga.
Así que mañana puede estar el día, como decimos siempre en Tenerife, en Canarias, para un escaldón, seguramente. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica,
vamos.
Maricruz.
Hoy es San Bienvenido, Santa Lea, San Deogracias, San Saturnino y San Zacarías.
A todos ellos los felicitamos, también a Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, que cumple 33 añitos, Antonia San Juan, la actriz gran canaria, que cumple 62 años, y también una fantástica también actriz y productora norteamericana, que es Reese Witherspoon, que cumple hoy 47 años. Vamos con la frase del día, Maricruz.
La frase es de Benavente, autor, y dice: lo que se deja en el pasado no se mira ni de reojo.
O sea, que no hay que mirar al pasado, entonces.
Ni de reojo, dice Benavente. Sus razones tendrá.
Jacinto Benavente, entiendo.
Sí, Jacinto Benavente, claro, doctor.
Bueno, pues entiendo que entonces no miraremos al pasado.
Lo que se deja en el pasado no se mira ni de reojo.
Muy bien, nos quedamos con esa frase. Gracias, Maricruz. A las 10 y 14 vamos a hablar de la Semana Santa. Tengo que hablar con el alcalde de Eje de muchas cosas que son actualidad, de vivienda, de ocupación turística. Va a ser una de las entrevistas de nuestro programa. Pero vamos a empezar hablando también de esa decisión. Cuidado que esto afecta, ¿eh? Afecta y a los habitantes del sur de Tenerife y suroeste. La justicia anula esa adjudicación de la hora de la niña insular por un recurso de una de las UTE que había accedido al concurso. Ahora lo explicamos con detalle porque tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de carreteras y de Semana Santa. Venga, a vuelta de unos primeros mensajes. Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro. Atención, mucha atención. Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de marzo de 2024. Como por ejemplo, ensalada sabrosa Floret, 110 gramos por 1,69 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a estar pendientes en el día de hoy a esa noticia que les apuntaba, que adelanta además hoy los compañeros del periódico El Día. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación que el gobierno autonómico relació de la obra de cierre de la línea insular entre Santiago del Teide y el Tanque. Estamos hablando de una de las obras más importantes en nuestra isla de los últimos años. Claro, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias viene por excluir del concurso la oferta de la Unión Temporal de Empresas UTE que formaban Obrascon, S.A. Sociedad Anónima, Trabajo y Obras, exclusiva, varias empresas que formaban esta UTE, ¿no? Al tiempo que la UTE que formaba OHL pasa a ser adjudicataria al ratificar la sala la orden que el consejero de Obras Públicas del Gobierno en Funciones de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, emitió el 4 de junio de 2019. Hemos escuchado a Chano Frankis esta mañana decir que ellos entienden, Chano Frankis, que fue el anterior consejero de carreteras, como saben, del gobierno anterior, del gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, decir que en principio se entiende que esto no va a frenar la obra. Pero, evidentemente, no deja de ser un contratiempo en una de las obras más importantes, repito, que tiene la isla de Tenerife pendiente. Esto se viene a unir a la denuncia que ha hecho el Partido Socialista. Ayer comparecía el propio Sebastián Frankis, junto con José Luis Delgado, además de Pedro Martín. La denuncia que han hecho en torno a la financiación para la mayoría de las obras que en el convenio de carreteras con el Estado está previsto ejecutar en la isla de Tenerife. Y denuncian desde el Partido Socialista que esto podría perderse porque desde el gobierno de Canarias y desde el Cabildo Tinerfeño no se está de momento haciendo nada. Ayer convocaron una rueda de prensa, los tres implicados en este asunto, y los tres representantes socialistas han criticado al gobierno regional y al Cabildo de Tenerife porque han asegurado que de los 5 proyectos de obra hay 2 en marcha, pero 3 podrían perderse si las certificaciones de obra no están antes del 15 de enero de 2025. A mí esto realmente me parece gravísimo y va a ser hoy nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 21 minutos. Voy a saludar a Pedro Martín, que es portavoz del Grupo Socialista del Cabildo Insular de Tenerife. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos.
Explicando someramente la situación y cómo es posible que se pueda perder una financiación de obras tan importantes en el convenio de carreteras con el Estado, Pedro.
Bueno, simplemente porque no se sacan a licitación, porque algunas están paradas en el gobierno de Canarias durante meses y meses y meses sin que se les dé el visto bueno, cuando ya el trabajo importante está hecho. Y trabajo importante es hacer un proyecto, hacer los estudios, conseguir las aprobaciones, conseguir aprobar la evaluación de impacto ambiental, que Dios nos libre, aquí en nuestra tierra, aprobar un estudio de impacto ambiental que pase todos los filtros, se tardan años. Sí. Y cuando todo el trabajo está hecho, lo incomprensible es que se han dejado sobre la mesa proyectos tanto para la TF1 del sur como para la TF5, que son los que al fin y al cabo vienen a resolver los problemas de los atascos que tenemos, y sigue sin moverse nada. No entendemos nada, y ayer lo que veníamos a decir es, señores, que es que va pasando el tiempo. Lo dijimos el año pasado, en el año 23, lo repetimos ahora, este año 24, y que se puede perder la financiación y puede ocurrir que cuando se inicie, si se retrasa mucho todo el procedimiento y se vayan a iniciar las obras, como nos descuidemos, se nos caducan las evaluaciones ambientales y hay que partir otra vez de cero.
¿Cuáles son las obras que podríamos perder?
Miren, ahora mismo que tenemos para poder arrancar y que se pueden perder si no se toman medidas, son probablemente de las más importantes, la conexión entre la zona de Guamazo y la parte baja de la laguna, una obra fundamental para acabar con los atascos. Esa obra está ahí parada. Parada otra, por ejemplo, en el sur. En el sur, en el año 23, es decir, bueno, ahora mismo hace más de un año, en enero del año 2023, se adjudicó proyecto y obra a una empresa para que hiciera el tramo desde Adeje hasta las Américas. Todavía no hemos visto ningún movimiento. Sí que es verdad que había que hacer primero el proyecto, pero habría que darle un impulso, igual que a las distintas fases hasta llegar a San Isidro. Esos proyectos tienen evaluación de impacto ambiental, no se han empujado. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar y nos estamos temiendo es que como no se le ha dado impulso el año pasado, ni este, estamos viendo nada, vamos a llegar a final de año y el dinero que el gobierno de Canarias ha puesto en los presupuestos no se va a gastar. Y lo que es peor, que pueda al final esa financiación, al no gastarse, pues bueno, o se va a otras islas o la perdemos.
Yo comentaba como fecha límite ese 15 de enero de 2025. O sea, si no están las certificaciones de obra antes de esa fecha, perderíamos esa financiación.
Claro, todo dependerá del procedimiento que se lleve, porque estamos hablando de distintas fases y distintas obras. Estamos hablando de obras divididas en varias fases en el sur y en el norte. En total serían 5 obras. Todas no llevan la misma velocidad en cuanto a la tramitación, pero nos tememos que se puedan perder, desde luego se podrían perder más de 10 millones de euros, y nuestra preocupación, repito, es que no estamos viendo ningún movimiento. Nos dedicamos a discutir sobre algo tan peregrino de si cortamos el acceso a Guamasa, cuando eso no va a solucionar los problemas de las carreteras, mientras, sin embargo, están en las gavetas los proyectos que dejamos elaborados. Eso por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Cabildo, tomándonos las cosas con tranquilidad. La rotonda del Padre Ancheta la dejamos empezada nosotros cuando gobernamos Ciudadanos y el Partido Socialista en el pasado mandato. Pensábamos que, bueno, pese a los retrasos, para este año estaría acabada. Ahora nos dicen que no, que seguramente será para el año que viene, para el 2025. Oiga, a ver, vamos a tomarnos esto un poco en serio, hacer menos publicidad y menos anuncios en redes sociales y vamos a ponernos a la faena, que es sacar estos proyectos. Nos llama muchísimo la atención que solo hay anuncios, que ahora nos dedicamos a hablar del tren, cuando lo que tenemos que resolver son los problemas que tenemos de carretera y que tenemos los proyectos ahí encima de la mesa para poderlos sacar adelante. Sin embargo, no hay manera de darle un impulso. El parón del Gobierno de Canarias y el Cabildo es asombroso.
Digo, más allá del tren, ¿ustedes ven una hoja rota de Clara ahora mismo en el Cabildo con respecto al tema de las obras en carretera?
No, lo que vemos es un Gobierno de Canarias con un consejero que en su momento no tuvo especial interés por impulsar los proyectos en Tenerife y vuelve a ser el mismo consejero que encontramos años más tarde ahora, y una presidenta del Cabildo que es incapaz de enfrentarse al Gobierno de Canarias y decirle, oiga, que Tenerife es el que más problemas de carreteras tiene de toda Canarias, que tenemos proyectos, que tenemos derecho a una inversión, y nada. Yo me reunía en el pasado mandato todos los meses, 2 o 3 veces, con la consejería para hacer un seguimiento de los proyectos. Pero aquí nos dedicamos a otras cosas y ahora parece que resulta que la gran solución a todos los problemas del tráfico es el tren. Miren, el tren tardará en llegar. Me parece muy bien que si la presidenta quiere dedicarse a eso, lo haga, pero lo primero es dejar resueltas las carreteras de Tenerife.
También es verdad que el tren es una infraestructura. Bueno, de esto hablamos en tu etapa como presidente del Cabildo en varias ocasiones. Ustedes no veían demasiado o nunca terminaron de ver demasiado claro el proyecto del tren, Pedro.
Lo que hicimos fue, miren, yo no me voy a oponer al tren, porque no soy ningún especialista para decir, no, el tren no sirve. Oiga, yo no soy ningún especialista, vamos a encargar un estudio que nos diga por dónde tenemos que ir. Pero mientras estamos haciendo ese estudio y mientras valoramos cómo tenemos que hacer la movilidad de los próximos años, vamos a sacar las carreteras, que son las que están marcadas en los planos y señalizadas por el Cabildo de Tenerife desde hace 25 años. Si eso lo tenemos ahí y no lo hemos impulsado, vamos a darle un empujón. Que luego vienen los trenes, pues muy bien, pero ya veremos. Eso tendrá que decirlo un estudio. Ese estudio lo encargamos, porque no había ningún estudio de movilidad en Tenerife. Se entregó justo al final de las elecciones y es lo que ha presentado la señora Rosa Dávila como un documento fantástico, me alegro que le guste, que fue el que lo encargamos nosotros y se terminó al final de nuestro mandato. Ahora lo que espero es que coja ese documento como un guión de trabajo. Pero más allá de que se quiera impulsar los trenes, y nosotros nunca nos hemos opuesto, lo importante en este momento para Tenerife es sacar las inversiones que tenemos esperando y que vamos a perder.
Pedro, hay una noticia importante del día de hoy que no afecta, no sé cómo afecta a todo esto que estamos hablando. La justicia, el Tribunal Superior de Justicia, como sabes, ha anulado la adjudicación de la obra de la línea insular entre el tanque Santiago del Teide, después del recurso de una de las UTES, de una de las unión de empresas que habían accedido al concurso, da la razón a OHL, y le devuelve la adjudicación que le retiró el Tribunal Administrativo al aceptar recurso previo de FCC, de Fomento de Construcciones y Contratas. Esta mañana decía Chano Frankis con Mayer que él espera que esto no suponga la paralización o retraso de la obra, pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué es lo que puede ocurrir realmente?
Yo espero que no se paralice. Yo creo que el interés general tiene que prevalecer en este caso. Otra cosa es que la empresa que ahora ha ganado este pleito, pueda reclamar que se le indemnice. Ya veremos. Pero creo que el interés general debe prevalecer. No me consta que en la decisión que se ha tomado se vaya a avanzar en esa línea. Y lo que va a ocurrir es que seguramente habrá un recurso al Tribunal Supremo. mientras eso llega...
O sea, que todo esto quedará en una indemnización económica y poco más, pero no debe haber normalmente paralización de las obras, ¿entendemos o no?
No debería haber paralización de las obras, pero en cualquier caso, repito, esas obras dudo que incluso se puedan paralizar cautelarmente si ahora hay un recurso, como ya parece que se anuncia, al Tribunal Supremo. Seguramente tendrá que hacerlo el Gobierno de Canarias y también sí. Lo hará la empresa que en principio ganó el concurso, que es FCC. Así que mientras este asunto siga todavía en trámites judiciales, quiero pensar que es que no va a haber ninguna paralización. Me extrañaría muchísimo que esa fuera una decisión que se tomara ahora mismo.
Lo que está claro es que parece que nos ha mirado un tuerto, Pedro, con este tema de la línea insular, ¿eh? Cuando no es una cosa es otra, francamente.
Pero yo soy optimista, mira, yo soy optimista. Si el gobierno le pone ganas, quizás les está faltando, ese tramo del cierre del anillo insular, si le ponen ganas, podría estar acabado hasta finales de este año, principios del próximo año. Las obras están muy, muy avanzadas. Cuando nos fuimos del gobierno de tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias, las obras estaban a un 80%. Es decir, queda muy poco para terminar con esa obra, que significará un adelanto importantísimo para la isla. No va a resolver todos los problemas, desde luego, de tráfico que tenemos, pero va a mejorar muchísimo las conexiones en Tenerife. Y yo estoy convencido que ahora de lo que se trata... es de meterle un impulso ahora con más ganas para acabar la obra cuanto antes y poder certificar lo que queda. Dudo que este año se pueda acabar, pero si se le pone ganas el próximo año podríamos tener esa obra.
Muy bien. Veremos a ver qué ocurre. Pedro Martín, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, Pedro.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. 10:30. Tengo ya por aquí al alcalde de Adeje. Con él voy a estar hablando de la Semana Santa y de muchos temas que son actualidad. A vuelta de una pequeña pausa. Venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción. Cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Seguimos en directo en Herrera en Cope Tenerife, 10 y 33 minutos, el motivo que nos trae hoy hasta DG, donde siempre es un placer venir. Además, yo creo que este programa ya es tradicional cada año para nosotros y nos encanta porque además hoy estamos, por mor un poco de que la metodología estaba otros años, estamos más hacia afuera, en la plaza frente al ayuntamiento, pero estamos dentro del convento, este convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo, que data de 1679 y que yo creo que es solo una prueba del enorme acervo patrimonial que tiene este municipio y que cobra relevancia en una celebración religiosa como esta de la Semana Santa. Alcalde don José Miguel Rodríguez Fraga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por recibirnos una vez más en su municipio.
Gracias por venir
también. Y además este convento que es precioso, todo hay que decirlo.
Ciertamente, sí, este convento franciscano. Y que tiene también una historia relacionada con la Semana Santa. De aquí se hacía una procesión que es de las que nos quedan, la mantenemos, que es la del Miércoles Santo, el Señor de la Piedra, que llamamos nosotros, que es el Señor de la Humildad. Y bueno, es una procesión que iba hasta Los Olivos, sigue yendo hasta Los Olivos. Y yo creo, ¿no? Esto es una hipótesis histórica, ¿no? Que iba hacia Los Olivos porque los frailes tenían allí algún tierra, alguna finca, ¿no? Porque hay un espacio que se llama la tierra, nosotros decimos la tierra lavada, pero es la tierra del abad. Entonces supongo que esto tendrá que ver un poco, pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que los franciscanos participaban en la Semana Santa de Jera ya en el siglo XVII.
Lo que es evidente es que ADG se prepara de una forma muy especial, ¿no? Y bueno, más allá de la representación de la pasión, que es uno de los actos centrales y sobre el cual vamos a hablar hoy en este programa, pues evidentemente desde ya, desde el día del pregón, se respira la Semana Santa y se respira el ambiente aquí en ADG, ¿no?
Sí, ciertamente la Semana Santa, bueno, con su esquema tradicional que tienen por otro lado todos los pueblos canarios, nosotros mantenemos también esa tradición y con algunos elementos diría yo que hay un buen patrimonio imaginero de procesiones, hay colectivos que organizan y preparan y participan en los cortejos procesionales, en las propias procesiones, y yo creo que hay algunos eventos o celebraciones singulares. Por ejemplo, hemos tenido el Vía Crucis del Pueblo, que creo que es una singularidad nuestra, en el que el Nazareno ha recorrido todas las parroquias, y es un Vía Crucis único, no son cinco Vía Crucis en las cinco parroquias, sino es único, expresando un poco la unidad y la cohesión que queremos para nuestro municipio. El segundo evento singular, que yo creo que es nuestro también, es mañana la procesión de los Pasos Chicos, la procesión de los niños.
Sí.
Es una procesión muy simpática en la que pues participan todos los niños, también los padres, los abuelos, en fin, y que ha ido arraigando también, ha ido cogiendo identidad. Y es un momento entrañable, es un momento...
¿Cómo es la procesión de los
profundo?
Niños?
La procesión, pues mira, son 14 pasos pequeños que reproducen la pasión, y en la que participan los distintos grupos de todo el municipio también, de catequesis, de los colegios, en fin, los niños. Uh-huh. Y bueno, pues forman un cortejo importante y se hace con seriedad con solemnidad y es muy participativa y tiene ese encanto de la participación infantil, que se lo toman en serio, que participan bien, muy activamente, y luego también, pues bueno, es digamos una cosa en la calle que tiene mucho empaque, los pasos chicos que llamamos nosotros, que son 14 pasos que reproducen toda la pasión, son también de calidad, son antiguos, tienen valor también, y bueno, pues es una expresión singular. Y
este año además, José Miguel, hemos incorporado, hablaba del patrimonio imaginero también, ¿no?, del municipio, dos imágenes más, ¿no?,
nosotros tenemos imágenes tradicionales de la escuela, de la escuela canaria, algunas americana, como solía ser también, ¿no? Y sobre todo un municipio como este, que era el señorío, donde los marqueses participaban muy activamente, y en la última etapa pues se ha ido enriqueciendo el patrimonio también con la incorporación de restauración de algunas antiguas que estaban muy deterioradas, y la incorporación también de nuevas imágenes de los mejores imagineros del neobarroco andaluz. Básicamente del neobarroco andaluz, ¿no? Tenemos obras de Álvarez Duarte, que es un reconocido imaginero. Tenemos obras de Francisco Romero Zafra, un cordobés también muy reconocido. Sí. Se incorpora una nueva de José Antonio Cabello, de Lourdes Hernández Peña, que tiene ya aquí alguna otra imagen, pero que este año incorporamos un un nazareno, el nazareno del encuentro, que es una obra del siglo XVII, finales del XVII-XVIII, anónima, y que ella recompuso porque no estaba en condiciones y restauró completamente. Y creo que el resultado es muy bueno y creo que viene a enriquecer un poco también el patrimonio devocional. Porque digamos que la pasión ha sido el elemento estrella, ¿no? Parece que adeje Semana Santa, la pasión en la calle, ¿no? Y no, empezamos hoy con las procesiones del Viernes de Dolores, mañana los niños, el domingo Troviano, ya no paramos hasta la Pascua, ¿no?
Sí. Y, bueno, pero evidentemente pues esa representación de la pasión es un poco el acto central.
Es singular, central y es potente.
Este año más con novedades porque creo que cambia el actor que hace de Jesucristo, vuelve Laura Marrero, que ha sido también una figura muy importante, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Estamos contentos. El año pasado
¿Cuánta gente suele acudir a la representación de la pasión?
Acudir, pues nosotros calculamos de 3,000-4,000 personas.
3,000-4,000 personas.
Sí. Uh-huh. Y luego la participación también, desde luego es el evento estrella, pero también porque tiene mucha fuerza.
Claro.
¿No? Y porque participa mucha gente.
¿Cuántos años ya de la representación?
Pues ya hicimos 20, ¿no?
Para 30,
ya pasamos a 25, uh-huh. Si ya celebramos los 25, vamos camino de los 30. Sí. Y bueno, un acontecimiento que surgió espontáneamente de un problema, y es que no teníamos iglesia. Hubo uno de esos años que la iglesia entró en colapso, pues se caía, vamos, sí. Hubo que cerrarla. Y bueno, pues nos quedamos sin Semana Santa y tal, pues, vamos a inventar algo tal. Pues entre todos pensamos, bueno, pues
vamos. No es mal que por ello no venga, ¿eh?
De la necesidad virtud. Pues vamos a hacer una representación y tal. Bueno, pues se hizo una cosita modesta, pero que bueno, que gustó y la gente que participaba, tal y cual. Pues ya se repitió el año siguiente y se ha ido mejorando. Y hoy es el elemento más potente de la Semana Santa. Y ya te digo, teniendo más un patrimonio muy potente y un conjunto de celebraciones muy importante, la representación es el elemento estrella, ¿no?
Si yo le pregunto al alcalde, deje que, por ejemplo, más allá de la pasión, de la representación de la pasión, que está claro que hay que verla, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué procesión? ¿Qué no debemos perdernos de estos días en ADE?
Hay algunas procesiones especiales, ¿no? Yo creo que esto es un poco personal, ¿no? El lunes tenemos una importante que se desarrolla en el ámbito de la postura, los olivos en la parroquia de San José. Uh-huh. Es una procesión muy importante, la procesión de Jesús cautivo y abandonado. Es una procesión potente. Luego, si hubiera que destacar, no sé, el encuentro es muy bonito también, el encuentro del Nazareno del encuentro con la Virgen, es un momento también, bueno, pues que cargado de fuerza. Y luego quizá la que tiene más no sé, como más atractivo para la gente es la del Viernes Santo por la noche, la Virgen sola. Uh-huh. Esa idea de la madre después del entierro del hijo, en la soledad, se hace con la luz apagada, con velas. Es un momento muy fuerte, ¿no? Yo creo que esa es una también de las más singulares, ¿no?
Bueno, pues evidentemente la invitación queda hecha a todos los oyentes que nos están escuchando para que no dejen de venir estos días al municipio de Deje. Si lo hacen para ir a la zona de costa y pasar unos días de playa, que no pierdan la ocasión, evidentemente.
No es incompatible.
Por supuesto que no, al revés.
Al contrario, creo que es muy complementario. Muy complementario.
Darse una vuelta al casco.
En un doble sentido, la gente que viene a disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa puede participar. Y hay gente también creyente que quiere participar. Bueno, pues es una oferta también para toda esa gente, y creo que en ese sentido, pues como municipio también turístico, y dentro de la diversa oferta que tenemos, incluida la Semana Santa, que es muy amplia y muy muy potente, pues tenemos también esta oferta cultural, religiosa, espiritual, singular, ¿no?
Que es un atractivo más, indudablemente. Ahora en un ratito hablaremos con Patricia Paulsen, con la concejala de turismo también, pero adelánteme algo, ¿cómo viene un poco a nivel de ocupación esta semana? Supongo que estaremos casi llenos, ¿no?
Sí, la ocupación, bueno, no hemos tenido momentos bajos, yo creo que ahora mismo está todo permanentemente lleno, ¿no? O sea, casi está siendo...
Antes que llegara la primavera, después de la Semana Santa, he bajado un poco, ya ni eso.
No ha habido momentos bajos que yo sepa, ¿no?
Sí.
Y creo que eso es una buena noticia, ¿no? Porque, bueno, de eso vivimos. A veces no nos queremos enterar, no creemos que las cosas caen del cielo. Sí. Las cosas no caen del cielo, es nuestra actividad económica principal y la que produce la riqueza de la que vivimos directa o indirectamente, porque al final la agricultura, al final la industria, las carpinterías, el transporte, todo eso, pues
está claro.
Si no hay turismo, difícilmente sobrevivir.
Alcalde, un par de cuestiones más de actualidad, más allá de la Semana Santa. Esta semana ha sido noticia la convalidación del decreto de medidas urgentes para la vivienda. El tema de la vivienda está en boca de todos, sobre todo los núcleos turísticos. Desde la municipalidad, creo que se puede hacer bastante en ese sentido, ¿no? Primero, ¿cómo analiza este decreto y cuál es la situación ahora mismo?
Sí, bueno, yo el decreto no tengo una visión concreta. Pero mira, bienvenido sea, ¿sabes qué te digo?
Sí.
Porque el problema es acuciante y cualquier solución que se plantee está bien. Yo creo que es mejorable, manifiestamente mejorable, pero espero que se convierta en una herramienta útil. Desde luego nosotros vamos a intentar sacarle todas las posibilidades que tiene. Nosotros tenemos una amplia experiencia en el desarrollo de viviendas, porque no es la primera vez que pasamos por una crisis... Por una crisis de vivienda, ¿no? Al próximo pleno vamos a llevar ya la declaración de municipio tensionado.
¿Sí?
Sí. Vamos a llevar una moción para iniciar...
¿Qué consecuencias puede tener eso?
Bueno, eso limita los precios de los alquileres, supone ayudas también para la gente que ponga sus pisos en alquiler razonable. Y vamos a explorar también la posibilidad de la construcción de viviendas. Bueno, ya nosotros tenemos cedido, y ya se están haciendo los proyectos, hemos cedido ya en la zona de Armeñime, hemos cedido suelo para el gobierno de Canarias para la construcción de viviendas. Y vamos a ver qué posibilidades nos da el decreto de agilizar trámites, porque en definitiva de eso es de lo que se trata. Aquí lo que se trata es de poner suelo, para que los precios se reequilibren.
Se pueda construir, aumente la oferta.
Claro, claro, es que vivimos en el sistema que tenemos, es el que tenemos.
No, pero es un detalle importante, porque si no me equivoco, serían ustedes el primer municipio, entonces, con zona... Bueno, tenemos ya alguno, pero bueno, que ADG podría ser zona tensionada a nivel
de... Sí, pues es evidente que nosotros somos, en fin, en la medida que somos un destino turístico importante, bueno, la demanda es importante y los precios suben también, evidentemente, de la oferta y la demanda.
Esta nueva regulación que llega ahora del gobierno de Canarias del alquiler vacacional, ¿debe ser una regulación restrictiva con el alquiler vacacional?
Debe ser controlada. Yo creo que debe ser controlada, porque el alquiler vacacional tiene consecuencias importantes, no solamente, digamos, en el parque de viviendas, entre comillas, sino también en lo que es la oferta turística y la posibilidad de que la calidad se pierda, ¿no? Y estemos generando una oferta alternativa que debería ser complementaria y debería estar controlada, porque si no nos vamos a encontrar pues eso con ofertas que no son el modelo sobre el que queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar en un modelo de calidad, de gente que venga aquí, se gaste el dinero, que genere riqueza, que genere trabajo, y el alquiler vacacional puede plantear algunos problemas en eso. Sí, yo no estoy en contra del alquiler vacacional, pero creo que hay que regularlo y hay que controlarlo.
A todas esas personas que quieren venir a trabajar a este municipio, por ejemplo, que residen en el norte de la isla, la metropolitana, etcétera, y que no pueden, ¿qué les diría el alcalde de ADG? Que no encuentran la forma de tener una vivienda
aquí. No encuentran en este vivienda, pues,
para trabajar aquí.
Hombre, vamos a ver, lo primero, y eso lo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, si tenemos una comunicación fluida, toda esa gente del norte, que es mucha, que viene a trabajar al sur, no tendría que dejar su hábitat natural, claro, y histórico, ¿no? Porque además eso es malo, porque se abandona el norte, ¿no? Y toda la gente, eso recuerdo yo que lo hablaba con Adán Martín,
sí,
en paz descanse, lo hablaba, decía, oye, que se nos va a bascular la isla para el sur y no es bueno. Lo que hay que hacer es permeabilizar para que la gente pueda venir a trabajar con comodidad.
Para que no tengamos los problemas de comunicación y de movilidad que tenemos.
Y regresar.
Claro.
Bueno, hoy esto ya tiene un matiz más, y es que con el conflicto de movilidad que tenemos, pues bueno, yo creo que la filosofía va a tener que ser acercar el trabajador al trabajo, o al puesto de trabajo para evitar el colapso de movilidad. Es una de las medidas, no hay medidas únicas, ¿no? Entonces, a toda esta gente del norte que viene a trabajar, yo, bueno, pues que ojalá haya trabajo, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero, que lo demás ya lo iremos arreglando.
Bueno. La última, José Miguel, es noticia, se lo preguntaba yo también a Pedro Martín hace un ratito, esa anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la obra de la Niña Insular entre el tanque Santiago del Teide. Viene de problemas para sacar obras adelante en esta isla.
¿Qué le parece esta noticia? Bueno, para empezar es una mala noticia, porque con el conflicto de tráfico que tenemos, pues imagínate. Para empezar, lo segundo, bueno, escuchando a Pedro y escuchando a Chano, y yo espero que esto no suponga la paralización de la obra, porque que sería añadir más problemas a los muchos que ya tenemos. Y es que tenemos un sistema de administrativo y jurídico de normas, supernormas, contranormas, que es muy difícil, muy, muy difícil sacar adelante una iniciativa o un proyecto, porque siempre alguien va a encontrar algún fallo, va a encontrar alguna historia. Y bueno, pues con una sociedad compleja como la nuestra, pues esto es así, ¿no?
La última hora sí, José Miguel. ¿Cuál es la fórmula para estar tantos años gobernando? Lo digo porque está hablando con Pedro Martín, que hasta hace nada era presidente del Cabildo, Chano Franqui es del gobierno. Hace mucho frío en la oposición, ya le pregunto al hombre fuerte, digamos, del Partido Socialista de Tenerife, pero también al alcalde de Adeje, que no sabe lo que es estar en la oposición.
Sí, hace muchos años. Yo sí sé lo que es estar en
la oposición. Bueno, pero hace mucho tiempo.
Sí, yo empecé en la oposición pura y dura, pasé después por gobierno, no siendo alcalde, sino con otro alcalde, en pacto, y después ya sí, ahí se aprende, ¿no? Ahí se aprende también. Uh-huh. Sí, hace frío en la oposición.
Hace frío en la oposición.
Ciertamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale. Pero bueno, también tiene su papel, y creo que la democracia es tan importante como el gobierno, ¿no? Porque es el control y estas cosas. Yo no tengo receta, yo no sé, yo creo que hay que ser cuña de la misma madera, por ejemplo, ¿no? Y hay que querer mucho al pueblo y a la gente para ser alcalde. Yo creo que para, desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, de los puestos más bonitos es el de alcalde, ¿no? Porque es cercano, porque
ves, gratificante.
Ves el resultado de lo que hace, porque la gente te dice cuando lo estás haciendo mal, directo o indirectamente, ya sabes cómo somos los canarios, sí, ¿no? Y tienes que decir, esto es lo que me está diciendo, pero ¿qué me quiere decir? Tenemos que traducir. Uh-huh. Entonces, yo creo que he aprendido un poquito a traducir.
Bueno, eso es importante. Don José Miguel Rodríguez Fraga, gracias por recibirnos como la hospitalidad de siempre aquí en el municipio de Adeje.
Muy bien, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por venir aquí y hacer de bueno, pues un poco de voz nuestra, de lo que pasa por aquí.
Siempre es un placer.
Y de las cosas buenas y de momentos tan queridos para nosotros, como es la Semana Santa. Aprovecho para invitar a todos los oyentes de COPE y todos los que nos estén escuchando, pues a que pasen por aquí, que tenemos una oferta importantísima, y que no se pierdan esa expresión de religiosidad, de cultura, que es nuestra Semana Santa, en la que hay actos religiosos todos los días. Perfecto. Aparte de las celebraciones litúrgicas, que son muchas, están también las manifestaciones en la calle, que son las procesiones, que forman parte de nuestra tradición y que son muy ricas y muy...
Y seguiremos contando.
Y tienen acento propio en Adeje, ¿sabes? La solemnidad, el silencio, el respeto, creo que les da un carácter especial.
Seguiremos
Así que muchísimas gracias y vengan por aquí.
Gracias. Bueno, 8 minutos para las 11, hacemos una pausita y seguimos hablando de la Semana Santa de Adeje.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo. En el fútbol, como en la vida, somos iguales.
El mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 5 minutitos nos quedan para llegar a las 11. El Tiempo de Análisis lo compartimos hoy. Es un placer con la concejala de turismo de este ayuntamiento de ADEGE, Patricia Paulsen. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Supongo que felices porque estamos en el cartel de casi lleno, imagino, en la planta hotelera del municipio, ¿no?
Efectivamente, tenemos una previsión de ocupación. Bueno, la Semana Santa empieza ya, sí. Hoy. Y la verdad que las previsiones son muy, muy, muy buenas, una media de un 90%.
Es una semana en la que imagino que vendrá turismo peninsular. Aparte de los británicos, que ellos tienen 2 semanas, ¿no? Como de Easter, como lo llaman.
Efectivamente, los británicos, los alemanes, sí. Los holandeses, todos esos tienen las semanas un poco diferentes. Para eso no tienen carnavales, nosotros tenemos carnavales para eso. Y efectivamente también lo que es el turismo nacional y el propio regional nuestro de la isla, claro. De otras islas colindantes.
Claro, porque hay muchos canarios que se mueven en esta isla estos días y vienen también al municipio de Adeje,
sí,
por ejemplo.
Sí, ¿no? sí, claro. Uh-huh. Sí.
Oye, y por ejemplo, esta fantástica Semana Santa y, por ejemplo, de representación de la Pasión, ¿se hace alguna acción promocional con el turismo que nos visita para que vengan a verlo también?
Sí, nosotros lanzamos una campaña en los diferentes hoteles con la cartelería y con la información sobre la agenda de todo lo que es la Semana Santa al completo, no única y exclusivamente La Pasión, como decía el alcalde, sí. ¿No? José Miguel Rodríguez Fraga, somos más que solamente La Pasión, aunque La Pasión es lo que a nosotros pues tiene más arraigo, ¿no? Sí. Y lo que atrae más gente.
Claro.
Entonces, pero sí se trabaja conjuntamente con los hoteleros para que se vea que no somos únicamente ese destino sol y playa, sino que seguimos conservando nuestras tradiciones y trabajando en ellas.
Que son unos días para el que venga estos días a Deje, que hay tiempo para todo, para su bañito en la playa, por supuesto, para venir al casco y disfrutar de las
Efectivamente.
Posiciones.
Efectivamente. Sí, 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 sí. Es importante que haya ese, digamos, ese intercambio de flujo de turismo, ¿no? De la playa hacia arriba, al pueblo, el barranco, el infierno. Digamos, tenemos muchas cosas que yo creo que son importantes de ver también por el turista.
Patricia, perspectivas para los próximos meses, porque lo hemos venido comentando con el alcalde, hay un cambio cualitativo que creo que es importante, ¿no? Antes recuerdo que hablábamos después de la Semana Santa, de ahí de un mes de abril, mayo, que bajaba un poco la cosa, pero no es el caso ahora mismo. Ha habido un cambio importante en esa tendencia, por lo menos, ¿no?
La verdad que sí, que ahí el COVID ha hecho mucho daño, pero también ha tenido algo y que la gente ha decidido salir más de casa, ¿no? Y viajar más constantemente. Entonces tenemos realmente una media de ocupación de un 83-80%, más o menos, de media. Y yo creo que es un dato muy, muy, muy bueno. Es verdad que también se han incrementado los precios. Es decir, aunque no haya mucho más turistas, pero sí tenemos una rentabilidad, que es lo que se busca también, tener esa rentabilidad sin seguir incrementando ese número de turistas.
Eso, que han crecido los precios es una realidad, ¿no?
Efectivamente.
Lo digo porque hablábamos antes de la movilidad de muchos canarios. Hay canarios que dicen, oye, es que para nosotros los canarios los precios han subido demasiado. de momento la demanda sigue estando ahí por parte del turista extranjero, por lo menos, ¿no?
Efectivamente, lo que sí es verdad que muchos tienen precios residentes, también sí, hay que decirlo. Sí. Entonces nosotros, los canarios, todavía podemos seguir viajando y podemos movernos, podremos disfrutar de nuestros hoteles también, porque la gran mayoría realmente ofrece precio residente. Uh-huh. Entonces, pero sí es verdad que ha habido un incremento, pero porque la vida en general ha encarecido. Sí.
Uh-huh. Un poco más a medio plazo, ¿cómo va la cosa? Pensando en el verano y sobre todo el invierno que viene.
Nosotros para el verano se está trabajando mucho en lo que es incrementar, o bueno, estabilizar un poco más el número de turismo nacional.
Sí.
Es un turista muy bueno, ¿vale? Entonces eso sí se está trabajando.
¿El caso de Eje es el tercer mercado a lo mejor o no? Sí, tercero. Sí, estamos después ingleses y alemanes.
Ingleses y alemanes. Los franceses están viniendo bastante fuerte también.
Sí, están creciendo.
Sí, están creciendo. Paulativamente, poquito a poco van creciendo, entonces son un mercado también bastante bueno. Son de esas personas que también, digamos, esos dos, tres mercados, ¿no? Los alemanes, franceses y los nacionales se interesan un poco más también por nosotros, por la cultura. Hay más permeabilidad en lo que dice siempre el alcalde, ¿no? Entre la parte del pueblo y la parte turística, se mueven un poco más, no son tanto de acostarse solamente en la playa.
Sí.
Entonces son un mercado que a nosotros realmente como destino nos interesa muchísimo.
El área de turismo también es preocupación por todos los problemas que hablamos de falta de vivienda,
efectivamente,
de que los empresarios se quejan de que no hay trabajadores.
Efectivamente, porque lo uno conlleva lo otro, la movilidad, la falta de vivienda, la falta de trabajo, lo uno conlleva lo otro. Y yo lo he comentado, no hay una única solución, una varita mágica que nos solucione todo, por desgracia no la hay. Y nos encantaría empezar por el tema de las viviendas, como ya bien dijo el alcalde antes, ¿no? Pero hay que ir poquito a poco con, digamos, con va a salir el reglamento de la ley de la vivienda vacacional, se va a regular por ahí, después saldrá, van saliendo poquitas cositas, qué bueno que... Poquito a poquito lo vamos a solucionar.
Esperemos que sí. Patricia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, de verdad. Así es nuestra entrevista hoy con Clínica Miranza Muñoz. Nuestro tiempo de análisis. Ahora ponemos la cuñita. Llegamos a las 11. Es el momento de escuchar las noticias nacionales. Seguimos con una hora de radio.